Pues en esta última hora vamos a hablar de las competencias ejecutivas que pueden asumir las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial. Antes de ver exactamente en qué se traduce las competencias ejecutivas, vamos a hablar dos minutos de la Constitución española. En la Constitución española, en el artículo 149, como muchos de vosotros ya sabréis, se establece que el Estado tiene competencia legislativa plena en materia de propiedad industrial. De modo que las comunidades autónomas solamente pueden asumir competencias ejecutivas. El Tribunal Constitucional ha aclarado cuál es el significado de este artículo mediante dos sentencias que son muy conocidas en el mundo de la propiedad industrial. Una es de 2 de junio del año 95. En esta sentencia se dijo que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no son propiedad industrial. No son propiedad industrial. Por lo tanto, las comunidades autónomas pueden asumir competencias legislativas en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en aplicación de la cláusula residual de que toda competencia que no está atribuida expresamente al Estado puede ser asumida por las comunidades autónomas. Fue una sentencia muy polémica porque siempre se había entendido que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas eran propiedad industrial. De hecho, en el convenio de la Unión de París, que es un convenio que ha suscrito España, un convenio en virtud del cual los Estados miembros se comprometían a proteger la propiedad industrial, se preveía que las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, son propiedad industrial, ¿no? Como consecuencia, pues nuestra comunidad autónoma ha dictado normas en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La siguiente sentencia importante, es del 3 de junio del año 99, aquí ya el Tribunal Supremo analizó en profundidad el 149.1.9 de la Constitución española. Y lo primero que, la primera conclusión, simplemente vamos a ver las conclusiones, no los razonamientos, la primera conclusión a la que llegó es que no es contrario a la Constitución la existencia de un registro estatal de propiedad industrial. De modo que, en principio, no puede haber registros autonómicos de propiedad estatal, de propiedad industrial. En la actualidad, el registro de propiedad industrial, seguramente ya os lo han dicho en más de una ocasión, en España, es un organismo autónomo, recibe el nombre de Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene su sede en Madrid. Sustituye pues, al antiguo registro de propiedad industrial, etc. ¿Vale? Entonces, no puede haber tantos registros como comunidades autónomas. Entonces, el registro es un registro central. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea. Segunda idea, ¿qué significa competencia legislativa y competencia ejecutiva? Competencia legislativa en materia de propiedad industrial, según el Tribunal Constitucional, significa que el Estado tiene la potestad normativa, y es una potestad plena. Y las comunidades autónomas que asuman competencias en materia de propiedad industrial tan solo tendrán competencias ejecutivas, es decir, competencias aplicativas, a dedicar a aplicar, a llevar a la práctica lo que el legislador estatal haya dispuesto al respecto. Bien, la tercera conclusión del Tribunal Constitucional es que hay que mantener separadas la resolución de fondo en los procedimientos de concesión de marcas, de renovación, etcétera, y por otro lado las cuestiones meramente formales. De modo que el Estado infringe la Constitución cuando se arroga competencias en relación con los procedimientos de marcas y en concreto con la solicitud de una marca de tipo formal. Puede asumir todas las competencias en relación con la resolución de fondo del procedimiento, pero no las competencias de tipo formal. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que las comunidades autónomas podrán asumir competencias o podrán participar en la tramitación del procedimiento de una concesión de una marca, pero solamente en relación con algunos de los pasos de un complejo proceso y serán siempre pasos de tipo formal. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Galicia, la comunidad autónoma gallega ha asumido competencias ejecutivas en materia de propiedad industrial, previstas en el estatuto de Galicia en el artículo 29. Lo que ocurre es que aunque las ha asumido, no las ejerce plenamente, como la mayor parte de las comunidades autónomas. Entonces, la Xunta de Galicia, como sabéis, y aquí hay personas que saben de esto mucho más que yo, tiene un organismo que es el SEGAPI, que es un departamento que, que tiene encomendadas competencias en materia de propiedad industrial, pero que en la práctica no ejecuta la competencia plena que tiene reconocida en el Estatuto de Autonomía. Como repito, han hecho muchas comunidades autónomas. Básicamente el SEGAPI hoy en día es una oficina de recepción de solicitudes que luego reenvía a Madrid y eso sí, desarrolla una labor muy importante en materia de promoción de la propiedad industrial, tiene un programa de ayudas con la que trata de incentivar que las personas, que los empresarios utilicen las marcas, pero, repito, no ejecuta la mayor parte de las competencias que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Es algo que está pendiente. Por lo tanto, yo no me voy a dedicar esta tarde a hablar del programa de ayudas del SEGAPI ni de la labor de promoción, que es una labor muy importante. Una de las ideas principales que nosotros en el Instituto de Derecho Industrial y en la universidad tratamos de inculcarle a la gente es que es imprescindible que los empresarios se convenzan de que tienen que registrar sus marcas para evitar futuros conflictos. Y eso va también por la Xunta de Galicia. Es increíble la cantidad de conflictos que surgen en la práctica simplemente por una mala planificación, por no registrar las correspondientes marcas. Bien, entonces vamos a ir viendo estas competencias que podría llegar a ejecutar la Xunta de Galicia y que en este momento pues las ejecuta la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bien, como ya os habrán dicho, para obtener una marca en España, de acuerdo con la Ley de Marcas Española, es necesario registrarla válidamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay una alternativa, se puede obtener una marca sin necesidad de registro, pero el camino es muchísimo más complicado, porque hay que conseguir que se convierta en notoria en el conjunto del territorio español. Entonces, la vía ordinaria es la del registro de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Conviene que tengáis claro que puedo registrar una marca sin necesidad de haberla utilizado previamente en el mercado. Bien, entonces, tenemos que obtener una marca, queremos obtener una marca, para ello tenemos que solicitarla, es decir, iniciar un procedimiento de naturaleza administrativa, procedimiento que será resuelto por la Oficina Española de Patentes y Marcas, procedimiento que se inicia con la presentación de la solicitud de marca. En la pantalla tenéis el formulario oficial, que es un formulario de 5 o 6 páginas. Vamos a ir viendo las diferentes partes y poco a poco. Y entonces inicia mediante una solicitud que presenta, obviamente, el correspondiente administrado. Primera idea, ¿dónde se debe depositar la solicitud? Porque, como hemos dicho, las comunidades autónomas pueden asumir competencias ejecutivas y el Estado tiene simplemente competencias legislativas y le corresponde además resolver sobre el fondo, es decir, si va a conceder o no la marca, si la marca reúne los requisitos necesarios para ser registrada. Bueno, pues en esto, la Ley de Marcas del 2001, que sustituye a la de 1988, ley que fue reformada precisamente para tener en cuenta las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas, dispone que la solicitud de marca tiene que depositarse ante el órgano competente de las comunidades autónomas en las que el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo. De modo que, si tenemos un solicitante domiciliado en Galicia, la solicitud de marca la tiene que presentar en Galicia, ante el órgano competente, que en este caso sería el SEGAPI. Puede actuar por sí mismo o también valiéndose de un representante. Si actúa mediante un representante, que puede ser un representante profesional, es decir, una agencia de propiedad industrial, la solicitud se puede presentar también en el lugar, en la comunidad autónoma, en la que el representante tenga su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva. De modo que si tenemos un solicitante domiciliado en Galicia, pero que contrata a una agencia de propiedad industrial madrileña que tiene su domicilio legal en Madrid, se podrá optar entre presentar la solicitud en Galicia o presentarla en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿De acuerdo? ¿O qué solicitudes se presentan en la Oficina Española de Patentes y Marcas, entonces? Pues solamente la de aquellos solicitantes que tienen su domicilio en el extranjero. O la de aquellos solicitantes que están domiciliados en Ceuta y Melilla. La ley contempla también que ante la OEPM se van a presentar las solicitudes que se tramitan a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo, pero sin carácter territorial. Pues ha habido muchas discusiones sobre qué significa esto, esta norma. En un primer momento se creía que, o se decía que, este artículo se refiere a todas aquellas solicitudes que se presentan a través de Internet, o que todas las solicitudes vía Internet tendrían que ser enviadas directamente a los servidores de la OEPM sin pasar por las diferentes comunidades autónomas, en caso de que tuvieran algún tipo de... pudiesen tramitarse ante ellas electrónicamente las solicitudes. Incluso se intentó que durante la tramitación legislativa que se plasmase exactamente de este modo, es decir, que las solicitudes electrónicas irían directamente a la OEPM. Sin embargo, no se hizo así y hoy en día no se entiende muy bien qué quiere decir esta norma, porque se vio claramente que si nosotros establecemos que las solicitudes electrónicas se presenten directamente ante la OEPM, nos encontraremos con que podemos de esa forma vaciar de contenido las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas. Porque cada vez más las solicitudes son electrónicas y en el futuro pues, se espera que la gran mayoría se tramiten de esta forma, ¿no? Entonces este es el lugar de presentación. Ya veis que se ha previsto la intervención de las comunidades autónomas. Antes de que se promulgara la ley del año 2001, esta posibilidad no existía. Ha sido una consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional que os he mencionado. Entonces, lugar de presentación, la correspondiente comunidad autónoma o, en su caso, la OEPM. Bien. La solicitud hay que presentarla en los formularios oficiales que pone a disposición de todos los administrados la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aquí tenéis la solicitud de registro de marcas en pantalla, pero hay solicitudes para todos y cada uno de los procedimientos que se tramitan ante la OEPM, formularios oficiales. Veis que está escrita en castellano. La solicitud hay que presentarla en castellano. Ahora bien, en las comunidades autónomas como la nuestra, que tienen otro idioma oficial, en nuestro caso el gallego, además de la solicitud en español, se puede presentar una copia en gallego. Pero si queremos que se tramite nuestra solicitud, necesariamente tendremos que utilizar el formulario oficial de la OEPM que está en castellano. Sin eso no se va a tramitar. Si solamente presentamos la solicitud en gallego, no se seguirá el procedimiento. Bien, entonces supongamos que ante el órgano competente de la comunidad autónoma se presenta esta solicitud. En el caso sería el SEGAPI. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la comunidad autónoma en relación con la solicitud, el SEGAPI en nuestro caso? Pues lo primero que tiene que hacer es hacer constar en la solicitud el número de expediente. Se supone que las comunidades autónomas están coordinadas con la Oficina Española de Patentes y Marcas y por tanto pueden atribuir números de expedientes a las solicitudes de marcas. Y se debe consignar la fecha, la hora y el minuto en el que se recibe la solicitud, datos que son de una enorme importancia, como luego veremos. Bien, lo tenéis en el recuadro de la derecha, pues ahí eso está reservado a la administración, consignar todos estos datos. Bien, esto es la fecha de depósito. Luego veremos que no necesariamente coincide con la fecha de presentación, en sentido técnico. Bien, naturalmente, el administrado tiene derecho a un recibo justificativo de que ha entregado la solicitud. El reglamento de marca prevé que si el administrado presenta una copia, pues en esa copia se harán constar pues, el número de la solicitud, la fecha de entrada, etc. Pero si no lo hace, Si no lo hace, la administración puede elegir entre preparar ella una copia, consignar los datos que acabo de indicar, o bien, es pedir un certificado en el que consten un recibo, en el que consten los principales datos, número de expediente, fecha de presentación, etc. Bien, entonces tenemos la solicitud, ya ha llegado al órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma, ya está fuera del control del administrado y en poder de la administración. La ley nos dice que en el plazo máximo de 5 días, el órgano competente, en este caso el SEGAPI, tiene que enviarle una copia del expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el que figure el número de expediente, el número de la solicitud y la fecha de presentación, con la hora y el minuto. Estos datos son muy importantes y casi vitales para parte de la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque, como sabéis, la Oficina Española de Patentes y Marcas, también lo hace el SEGAPI, realiza búsquedas. Es decir, nosotros, si estamos interesados en registrar una marca, podemos, antes de iniciar el correspondiente procedimiento, consultar a la OEPM si esa marca ya está registrada a nombre de otra persona. Y además, la Oficina Española de Patentes y Marcas tramita constantemente expedientes. Necesita, por tanto, una información actualizada. Esa es la razón por la que se ha previsto que en el plazo máximo de 5 días todas las solicitudes que lleguen a las comunidades autónomas deben ser reenviadas al Estado, al registro de la OEPM. Bien. Se pueden presentar las solicitudes de marca en los lugares de recepción indicados por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común que habréis estudiado. Sí, se pueden presentar, pero en ese caso habrá que dirigirlas al órgano competente para recibirlas. En nuestro caso, si el solicitante está domiciliado en Galicia o tiene un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo, habrá que dirigirlas al SEGAPI. Bien, entonces, tenemos la solicitud en poder de la administración, en poder del órgano competente de la comunidad autónoma. ¿Cuál es el siguiente paso en el procedimiento de concesión de la marca, que se inicia con el depósito ante las comunidades autónomas? Pues el siguiente paso es un paso que tiene muchísima importancia jurídica, que es la asignación de una fecha de presentación. Hay que diferenciar, porque no necesariamente coinciden, la fecha en la que yo deposito la solicitud ante el órgano competente para recibirla y la fecha de presentación de la solicitud. Luego veremos por qué. ¿Por qué es importante la fecha de presentación de la solicitud? Luego veremos qué requisitos es necesario para asignarlas. Porque es una fecha que nos va a permitir resolver los conflictos entre varias solicitudes de marcas, o entre una solicitud de marca y una marca prioritaria, o entre dos marcas registradas. En principio, de acuerdo con lo previsto en la ley de marcas, el titular de una marca prioritaria o el titular de una solicitud de marca prioritaria puede oponerse al registro de marcas idénticas o de marcas con las que exista un riesgo de confusión. Entonces, claro, si una persona solicita una marca que es idéntica a otra marca anterior, que ya ha sido solicitada o incluso registrada, o solicita esta marca, tenemos una marca prioritaria, tenemos que decidir cuál va a prevalecer. ¿Cuál prevalece? La que tenga una fecha de presentación anterior. La que tenga una fecha de presentación anterior. Entre dos marcas, durante el procedimiento de solicitud de marcas, prevalecerá siempre la marca que tenga una fecha de presentación prioritaria y las demás solicitudes serán desestimadas. De la misma forma se resuelven los conflictos entre una solicitud de marca y una marca prioritaria o entre dos marcas registradas. Porque, cuidado con esto, a pesar de la existencia de la fecha de presentación, etcétera, en el registro pueden figurar 2, 3, 4, 5 marcas entre las que existe riesgo de confusión. Porque, como ya os habrán explicado, la Administración, la Oficina Española de Patentes y Marcas, no examina de oficio si existe una marca prioritaria registrada, sino que eso se abandona a los administrados. Son los administrados los que tienen que, con vigilar, revisar el boletín oficial de la propiedad industrial para comprobar si alguien está intentando registrar una marca que puede entrar en conflicto con la suya. Y si no lo hace, la Oficina Española de Patentes y Marcas va a registrarla. Con lo cual, en el registro, y ocurre en muchas ocasiones, tenemos marcas que son idénticas o marcas entre las cuales existe un riesgo de confusión. Si este problema lo llevamos a los tribunales de justicia, lo resolveríamos aplicando la regla de la prioridad, que toma como base la fecha de presentación. Prevalecería aquella marca que tenga una fecha de presentación anterior, es decir, simplificando, la que haya sido solicitada con anterioridad. Pero repito, en el registro nos podemos encontrar con multitud de registros que entran en conflicto. Bien, la solicitud de marca, como veremos a continuación, exige consignar multitud de datos. Pero para asignar una fecha de presentación es suficiente con que la solicitud que nos presenten contenga 4 menciones. Con eso es suficiente. Todo lo demás no va a ser relevante. A esa solicitud se le va a asignar una fecha de presentación. En primer lugar, de alguna forma en la solicitud debe constar que el solicitante quiere una marca. En segundo lugar, es necesario que se pueda identificar de alguna forma al solicitante. En tercer lugar, tiene que aparecer una reproducción de la marca en la solicitud. Y en cuarto lugar, tiene que indicarse para qué productos o servicios se desea registrar esa marca. Si tenemos estas 4 menciones en la solicitud, aunque falte todo lo demás, se le asignará una fecha de presentación. Y esa fecha de presentación será una fecha de presentación con eficacia jurídica, que podrá ser invocada incluso para reivindicar una prioridad unionista con posterioridad. Entonces, lo primero que va a hacer el órgano competente de la comunidad autónoma es, una vez que tiene la solicitud en su poder, comprobar si le puede asignar una fecha de presentación. Entonces, revisará la solicitud y comprobará si puede identificar al solicitante, si está representada la marca, si consta que se quiere una marca y si se indican los productos y los servicios para los que se quiere. Es decir, los datos esenciales. Los datos esenciales. Bien, si estos datos esenciales figuran en la solicitud, entonces se le asigna como fecha de presentación la fecha de depósito, que veíamos que era la que se indicaba cuando se recibía la solicitud, día, hora y minuto. Día, hora y minuto. Si faltase alguna de estas menciones, habría que suspender el procedimiento y notificarle al solicitante que no se puede asignar una fecha de presentación a su solicitud porque tiene un defecto. Habría que indicarle qué defecto tiene. Entonces, el solicitante dispondrá de un plazo que oscila entre 1 mes y 2 meses, 1 mes si tiene su dirección en España, 2 meses si tiene su dirección fuera de España, tiene un plazo, este plazo, para subsanar su solicitud, realizar sus alegaciones, etc. Si subsana la solicitud, es decir, bueno, pues por ejemplo, la reproducción de la marca no era suficientemente nítida o contrastada y no se podía percibir bien cómo era la marca y la acompaña, pues se le asignará como fecha de presentación a esa solicitud no la fecha en la que fue depositada ante el órgano competente, ante el SEGAPI, sino la fecha en la que el SEGAPI o el órgano competente de la comunidad autónoma recibe la documentación que faltaba en esa solicitud para asignarle una fecha de presentación. Esa será la fecha relevante. Tanto no la fecha de entrada, sino la fecha en la que se completa la solicitud. Y esa será la fecha, repito, relevante a efectos de prioridad. Si luego nos encontramos con un conflicto de marcas, entre dos marcas idénticas o una marca, entre dos marcas entre las que existe riesgo de confusión, para decidir ese conflicto, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, repito, es la fecha de presentación. Por eso, esta es quizás una de las principales tareas que tendría las comunidades autónomas, evaluar correctamente la asignación, evaluar la solicitud y asignar correctamente una fecha de presentación. Si la solicitud se ha presentado por correos, que es posible, Si se ha presentado por correo, si esto es perfectamente posible, dirigida al órgano competente de la comunidad autónoma, podríamos asignarle como fecha de presentación la fecha de presentación en correos. Pero para ello, este es un supuesto especial, para ello será necesario que la solicitud se presente en correos, sobreabierto, y se envíe un correo certificado con acuse de recibo a la OEPM, o perdón, al órgano competente para recibir la solicitud. En ese caso, la fecha de presentación es la fecha de presentación en correos. ¿Vale? Bien, entonces ese es el primer paso, asignar una fecha de presentación a la solicitud. Supongamos que se le ha asignado la fecha de presentación, que no ha habido mayor problema. Continúa el procedimiento. El siguiente paso es examinar la solicitud desde un punto de vista formal. Repito que la comunidad autónoma no va a poder decidir sobre el fondo. Ah, es que esta marca me parece que, o esta marca no debería registrarse porque es descriptiva, o esta marca es engañosa, o esta marca es contraria al orden público. En eso no se va a entrar. Se realizará siempre un examen de tipo formal. Un examen de tipo formal. Entonces, lo que hay que comprobar es que se reúnen los requisitos previstos o exigidos por el artículo 1, 2, 3, 4 del reglamento que desarrolla la ley de marcas y que la solicitud se ha presentado en un formulario oficial. Se ha presentado en un formulario oficial, que es el que tenéis en pantalla. Bien, las menciones que contiene la ley son, en el reglamento, son las que recoge, obviamente, el formulario que tenéis delante, ¿no? En primer lugar, hay que comprobar que se han incluido los datos del solicitante. Sobre esto volveremos después, sobre su legitimación para ser titular de una marca. Todos los datos relativos a su dirección, la dirección a efectos de notificación que puede no coincidir con la dirección con la residencia. La dirección a efectos de notificación, indicando cuál prefiere en caso de que haya varias. Bien, los datos del representante. Ya veis que se debe consignar si está representado, si no está representado, si lo estás por un agente, por un empleado. Bien. El índice de documentación que se acompaña, no tiene mayor importancia, la firma, esto es fundamental. Los datos del representante, de nuevo. Luego llegamos a la parte de la solicitud relativa a la reproducción de la marca. Claro, nosotros estamos solicitando una marca, tenemos que indicarle a la administración qué marca queremos. Entonces, la solicitud tiene un apartado relativo a la reproducción. No es la única parte de la solicitud que contiene la reproducción de la marca, porque, de acuerdo con lo previsto en el reglamento, hay que reproducirla por cuatriplicado. Y de hecho este formulario contiene al final las cuatro páginas de reproducción de la marca. ¿Veis? Hoja 1 de 4, datos del solicitante y nuevamente reproducida la marca. Y así hasta cuatro veces. Bien, la reproducción de la marca es fundamental desde el punto de vista del administrado. Porque es uno de los elementos que utilizaremos para definir cuál es el objeto del derecho que me va a conceder la administración. Yo digo, soy titular de una marca. ¿Pero qué significa eso? Pues ser titular de una marca significa que uno es, entre comillas, propietario del signo concreto que ha solicitado en relación con los productos y servicios para los que la ha pedido. Y nada más. Cuidado con esto. El solicitante no es titular, el titular de una marca, mejor dicho, no es propietario, entre comillas nuevamente, no es propietario de la idea que subyace a la marca. Las ideas no se protegen por propiedad industrial. Simplemente es titular del signo concreto que ha registrado, con esa forma, con ese color, con esas letras, pero no de la idea que subyace a la marca. Por ejemplo, famosos casos, si yo solicito como marca la silueta de un guepardo o de un leopardo saltando, signo clásico de Puma, no me convierto en titular de un derecho de exclusiva sobre la idea que subyace a ese signo. Es decir, yo no puedo impedir que se registren otras marcas en las que se utilice la silueta de un guepardo o en las que se utilice la palabra leopardo. siempre y cuando no haya riesgo de confusión. Lo único que tengo es un derecho de exclusiva sobre el signo concreto que he registrado, que es el que aparece en la solicitud de marca y finalmente se publica. ¿De acuerdo? No se protegen las ideas, se protege el signo concreto. Por tanto, esto es, estamos en la perspectiva de la amistad, vosotros en la administración, esto os preocupa menos. Pero es fundamental esta parte de la reproducción. Claro, uno de los requisitos, lo habrán explicado ya, para obtener una marca, es que la marca se pueda reproducir gráficamente. Si la marca no se puede reproducir gráficamente, aquello que nos están solicitando no se puede reproducir gráficamente, no se puede hacer constar en un papel, entonces no se puede registrar como marca. Es, por ejemplo, el problema que están planteando hoy los olores, que es difícil reproducirlos gráficamente. Bien, tipo de distintivo. Puede ser una palabra, puede ser un gráfico, puede ser un mixto, gráfico y palabra, puede ser tridimensional. En caso de que sea tridimensional, la reproducción se hace en dos dimensiones, mediante fotografías, mediante dibujos. Entonces, en este recuadro se consignan como máximo hasta 6 perspectivas. Tenéis que tener en cuenta, creo que ya habéis tenido esa clase, que se pueden registrar marcas tridimensionales. La forma del producto, la forma de una botella, la forma de una mesa, etc. Lo consignaríamos de una forma bidimensional. Los signos sonoros. También podemos registrar una marca sonora, pero cuidado, tenemos que reproducirla gráficamente. No nos pueden entregar un archivo, un lápiz de memoria, un disco, etcétera, con la melodía que queremos registrar. Tenemos que reproducirla gráficamente. La forma ordinaria de hacerlo es consignando el pentagrama, con la melodía correspondiente, indicando los silencios, la clave, etcétera. No vale un pentagrama a secas, con una nota. Bien. Claro, yo puedo reivindicar, puedo indicar como solicitante que quiero una marca con un determinado sonido, con un determinado color, con una determinada forma, con un determinado gráfico, pero también puedo no hacerlo. En ese caso se entenderá que se solicita una marca, como se indica en la casilla número 20, con caracteres estándar. Es la solicitud de una simple palabra que aparece en letras mayúsculas, luego veremos algún ejemplo. Claro, si yo quiero proteger mi marca, el color, el gráfico, la forma, etc., ya tengo que consignarlo expresamente, ¿no? Y en concreto, respecto a los colores, hay que indicar qué colores reivindicamos. Porque si no, yo estoy teniendo una marca en blanco y negro, no en color. Y eso es fundamental porque después, si alguien intenta registrar una marca similar pero con color, pues va a alegar que ese color es suficiente para que no exista riesgo de confusión. Bien. En la casilla número 22 se puede introducir un disclaimer, que básicamente lo que se indica es que no se desea protección para una parte del signo que se ha reproducido. Para una parte del signo que se ha reproducido. Y como os habrán dicho, para registrar una marca hay que superar un control, que es que la marca no esté incursa en motivos de denegación absolutos. Y en concreto, si nosotros incluimos en la marca algún elemento descriptivo, algún elemento carente de carácter distintivo o un signo usual en el tráfico, y tenemos miedo de que la OEPM nos vaya a rechazar la solicitud diciéndonos que el signo es descriptivo, etcétera, o carece de carácter distintivo en su conjunto, lo que podemos hacer es introducir un disclaimer diciendo que nosotros queremos la protección del signo excluyendo esa parte concreta. Bien, esta mención es puramente facultativa. En ocasiones es necesario completar la reproducción gráfica con una reproducción en palabras, una descripción escrita, aclarando algún aspecto, pero no es necesario que figure este elemento. Bien, siguiente punto importante en esta solicitud: la lista de productos y servicios. Hay que indicar la clase y los productos y los servicios para los que la queremos. Vuelvo a deciros lo que os explicaba hace un momento. Nosotros lo que queremos es un derecho de exclusiva sobre una marca. El derecho de exclusiva que vamos a obtener al final es un derecho de exclusiva que tendrá por objeto el signo concreto que nosotros hemos solicitado, la palabra, el gráfico, el color, etc., en relación con los productos y servicios indicados en la solicitud. modo que si yo solicito una marca Pepe para pantalones, lo que obtengo es la palabra Pepe para pantalones, no la palabra Pepe para tuberías. ¿De acuerdo? Exactamente igual que la propiedad. Nosotros cuando intentamos registramos nuestro piso o registramos una finca, tenemos que delimitar las lindes, indicar cuáles son los lindes de nuestra finca. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que como estamos hablando de bienes inmateriales, bienes intangibles, la forma de hacerlo es la reproducción de la marca y la indicación de los productos o los servicios para los que la queremos. ¿Vale? Bien, la clasificación. Seguramente ya ha salido en las clases previas. La clasificación pues figura en un arreglo, el arreglo de Niza, que es un tratado internacional de que forma parte España, en el que aparecen clasificados los productos y los servicios por clases. Clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, etc. En cada una de esas clases se incluye una un listado, una pequeña descripción de los productos o los servicios incluidos en ellas, que el solicitante puede concretar todavía más. Pero es fundamental indicar la clase y los productos y los servicios para los que se quiere esa marca. Bien, el siguiente apartado de la solicitud es la reivindicación de prioridad unionista, y luego viene el apartado 7 dedicado a la reivindicación de prioridad de exposición. Luego ya vienen otra vez las reproducciones. Bien, si la solicitud de marca carece de alguno de los requisitos formales esenciales establecidos en el reglamento y que yo acabo de explicar rápidamente, diferentes a la reivindicación de prioridad y la reivindicación de prioridad unionista y la reivindicación de prioridad de exposición, que voy a explicar a continuación, si tiene un defecto en esas partes, hay que suspender el procedimiento y comunicárselo al solicitante para que subsane ese defecto. Se le da un plazo de un mes. De modo que si no subsana la solicitud, la solicitud se entiende desistida, se entiende que ha desistido. Finaliza el procedimiento y se abre la posibilidad de plantear un recurso en vía administrativa. ¿De acuerdo? Si los defectos se refieren a la reivindicación de prioridad unionista o de exposición y no se subsanan los defectos, la tramitación de la solicitud va a continuar. Lo que ocurre es que se entenderá que esa reivindicación de la prioridad no produce efectos. Bien, vamos a ver ahora qué significa esto de la prioridad unionista, muy por encima ahí de la prioridad de exposición. Esto tiene que ver con el problema que antes explicábamos de la fecha de presentación y de los conflictos entre dos solicitudes de marcas o una solicitud y una marca prioritaria registrada, etc. Bien, tenéis que tener en cuenta que España es parte del convenio de la Unión de París, que es un convenio internacional de finales del siglo XIX que firmaron varios estados y en los que se comprometieron a proteger la propiedad industrial. Uno de los principios, una de las normas capitales de este tratado es el principio de trato como el nacional, es decir, que los estados miembros se comprometían a proteger a los nacionales de los demás estados en su país como hacía con sus propios nacionales en materia de propiedad industrial, que es un problema que todavía hoy está sin resolver en muchos países. Nosotros vemos que no podemos importar a ciertos países nuestros productos con marca, porque sabemos que nuestras marcas allí no van a tener absolutamente ninguna protección. En esos estados no se protege la propiedad industrial, entonces tenemos un grave problema, ni tampoco podemos defendernos contra la piratería en esos países. Los estados que firmaron este convenio se comprometieron a darle a los nacionales de los demás estados la misma protección que le conferían a sus propios nacionales en materia de propiedad industrial. De modo que si a un español se le reconocía la posibilidad de obtener una marca en España, ese mismo derecho se le iba a reconocer al nacional, por ejemplo, de Alemania o de Francia que firmaron este tratado. Una de las normas incluidas en este tratado era la relativa a la prioridad, que básicamente lo que trataba era de resolver el siguiente problema. Una persona solicita una marca y se encuentra con que un competidor solicita en otro país esa misma marca, para evitar, por ejemplo, bloquear la entrada de los productos en el futuro del competidor rival, o para beneficiarse de la publicidad general que se hace de la otra marca. Entonces, la solución a la que se llegó fue la establecer una norma sobre prioridad, que nos dice que aquel beneficiario del CUP que deposita regularmente una solicitud en un Estado miembro tiene un derecho de prioridad durante un plazo de 6 meses. Esto es, que si deposita su solicitud en otro Estado miembro, esa solicitud no va a, dentro de ese plazo de 6 meses, no va a ser rechazada por algún hecho que haya ocurrido entre el depósito de la primera solicitud y el depósito de la solicitud en la que se reivindica la prioridad. ¿A qué se puede escribir? No, me imagino. La empresa A solicita una marca en Francia. El 15 de febrero. Bien. Esta, supongamos que es una solicitud que reúne los requisitos necesarios para que se le asigne una fecha de presentación. Claro, el peligro que hay es que un competidor B en España solicite esa misma marca para evitar que A luego entre en España o para aprovecharse de la publicidad que A realiza de su marca. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar este problema? Pues presentar A, supongamos que B presenta su solicitud el día 18 de febrero en España. Bien, si aplicáramos el criterio de la fecha de prioridad que explicábamos al principio de la clase, tendríamos que si este señor presenta una solicitud el día 19 de febrero y se le asigna como fecha de presentación el 19 de febrero, la marca que sería concedida sería la de B, porque tiene una fecha de presentación anterior. ¿De acuerdo? Si A reivindica la prioridad, es decir, dice, oye, cuidado, que yo registré mi marca en Francia el 15 de febrero, reivindico la prioridad, se considerará que esta solicitud ha sido depositada o presentada no el 19 de febrero, sino en la fecha de presentación de la solicitud que dio nacimiento al derecho de prioridad. Entonces, en este caso se consideraría en España, por nuestra administración, que la solicitud se presentó el 15 de febrero, con lo cual A prevalecería sobre B y registraría su marca. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa el derecho de prioridad. Por eso es un... la reivindicación de prioridad tiene una enorme importancia en la práctica, ¿no? Claro, si yo quiero valerme de la prioridad, he realizado un depósito regular en otro Estado miembro del CUP y quiero valerme de la prioridad en España, tengo que hacerlo constar expresamente en la solicitud. De nada me vale tener un derecho de prioridad si yo después en la solicitud no lo reivindico, es decir, no hago constar que tengo un derecho de prioridad. No se me va a tener en cuenta. El derecho de prioridad se disfruta durante un periodo de tiempo muy reducido, solamente 6 meses a contar desde la primera, del depósito que dio origen a esa fecha. Bien, entonces, supongamos que el solicitante reivindica la prioridad. Bueno, pues hay que indicar en la solicitud en qué país se realizó el depósito que dio lugar al derecho de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud anterior. Estos datos que figuran aquí se refieren a diferentes posibilidades que pueden darse en la práctica. Yo podría reivindicar una prioridad total, es decir, podría decir, oiga, yo he registrado mi marca en Francia para pantalones y vaqueros y reivindico la prioridad para España de esa misma marca para pantalones y vaqueros. Pero podría decir, no, yo reivindico mi prioridad porque no me interesa pagar 2 clases, por ejemplo, reivindico mi prioridad solamente para pantalones. Entonces estaríamos ante una prioridad parcial. Y por supuesto, podríamos reivindicar la prioridad con base a diferentes solicitudes que dan lugar a diferentes derechos de prioridad que tienen una vida independiente. En ese caso, estaríamos ante un supuesto de prioridad múltiple. El solicitante marcaría la casilla número 3. En estos 2 últimos supuestos, claro, hay que indicarle a la administración que, para qué clases y qué productos y servicios se reivindica la prioridad. Eso se consignaría aquí. Entonces, en el momento de depósito de la solicitud, para que se considere que se ha reivindicado la prioridad, tan solo hay que consignar el país en el que se depositó la solicitud, la fecha de presentación. Pero luego, para que la Administración tenga en cuenta nuestra reivindicación, con la misma solicitud, o como mucho, un plazo de 3 meses, hay que acompañar una copia de la solicitud expedida por la Administración correspondiente, nuestro ejemplo Francia, una certificación de la fecha de presentación y, además, si está en otro idioma diferente al castellano, una traducción. Entonces, el órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso el SEGAPI, tendría que comprobar si la solicitud contiene todos estos datos. Primero, comprobar si se ha indicado el país y la fecha. Si no es así, suspender el procedimiento y dar un plazo de 1 mes para subsanarlo. Y luego comprobar si la solicitud contiene el resto de la documentación, teniendo en cuenta que el solicitante tiene un plazo suplementario de 3 meses desde la fecha de depósito para entregar esa documentación. ¿De acuerdo? Vuelvo a deciros lo de antes. Si el solicitante no subsana los defectos relativos a la reivindicación, no se le dará por desistido. Continuará la tramitación de la solicitud, pero no se tendrá en cuenta por la Oficina Española de Patentes y Marcas al resolver el procedimiento que el solicitante tenía un derecho de prioridad. Bien, la prioridad de exposición es un problema. El problema que se trata de resolver es similar al anterior, aunque cada vez tiene menos relevancia en la práctica. El problema que se intentó resolver con la prioridad de exposición fue el siguiente. En muchas ocasiones los empresarios, y vuelvo a deciros lo de antes, aunque parezca increíble, pues presentan sus productos en una feria poniéndole una marca, pero sin haberla registrado previamente. Entonces tenemos un producto o un servicio en una feria, a la vista de todos nuestros competidores y a la vista de cientos de personas, con una marca en la que nos hemos gastado un dinero en diseñar, etcétera, pero que no está registrada. Como no está registrada, no está protegida, salvo que sea notoriamente conocida, cosa que no es el caso porque es la primera presentación. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que un competidor o cualquier tercero, a la vista de esto, podría adelantársenos y registrar, solicitar la marca. Entonces, imaginemos que el producto es presentado por el empresario A y que B es nuestro competidor y solicita la marca. La solicita, por ejemplo, el día 15 de febrero. Claro, cuando A quiera registrar su marca, se va a encontrar con que ya se le ha adelantado este señor. ¿Cómo se resolvió este problema? Que además se daba también en el plano internacional. Alguien presentaba un invento o un producto en una feria en Francia y se registraba en España, etc. Pues el problema se resolvió reconociendo un derecho de prioridad. Es decir, aquella persona que represente por primera vez sus productos en una exposición oficial, con una marca nueva, disfruta de un plazo de 6 meses de prioridad para registrarla a su nombre. De modo que, bien, este señor la presenta el 15 de febrero. A, que ha presentado su producto y su marca en una exposición oficial, la solicita el 20 de febrero. Pero reivindica la prioridad de exposición. En ese caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, al resolver este procedimiento, le dará prevalencia a la solicitud de A, porque esta solicitud se entenderá presentada no el 20 de febrero, sino la fecha en la que se hizo la presentación del producto con la marca en la correspondiente feria. ¿De acuerdo? Entonces, en la solicitud hay que hacer constar una serie de datos, el nombre de la exposición y la fecha de primera exposición de la exposición. Esto no es imprescindible. Aquí nuevamente prioridad total, prioridad parcial, etc. Si no figuran estos datos, hay que suspender el procedimiento y darle al solicitante el plazo de 1 mes para que complete esa documentación. Además, con la solicitud o bien dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación, hay que acompañar toda la documentación que tiene que ser expedida por la autoridad competente en materia de propiedad industrial de la exposición oficial correspondiente, la que se certifique que esa marca fue solicitada para unos determinados productos o servicios, etc. ¿De acuerdo? Bien, como la prioridad unionista, si el solicitante no subsana los defectos en relación con la prioridad de exposición, la solicitud no se entiende desistida. Continúa su tramitación, pero no se tendrá en cuenta la prioridad de exposición. Bien, aquí vienen todos los datos relativos a los certificados de la autoridad de la exposición, ¿no? Bien, estas son las hojas de reproducción de las marcas de las que hablábamos al principio. Pues bien, en esto consiste en esencia una solicitud de marca. Pero aquí no acaba la tarea del órgano competente de la comunidad autónoma, del SEGAPI, porque también tienen que controlar si a la solicitud se acompaña el justificante de pago de las tasas de registro de una marca. ¿Cuánto cuesta? Pues varía. El precio varía en función de las clases que solicitas, de si es la primera clase o clases añadidas, si lo solicitas a través de internet o si lo solicitas a través de presencialmente. Las tasas se modifican cada año, es que hay tasas para cada uno de los procedimientos. Entonces, para una marca, la solicitud de registro cuesta la primera clase 154 euros, 0,38. Esa es la primera clase. Si nosotros solicitamos productos para una segunda clase, 100, etcétera, vamos sumando. Bueno, estas son todas las... ¿Es caro o barato? También tienes que pagar. Si pides la prioridad, también, porque eso se supone que complica la tramitación de la solicitud y, por tanto, hay que pagar ese servicio. ¿Cobra el SEGAPI? No, no cobra. Bien, yo en eso no voy a entrar, ya sabéis cuál es mi opinión sobre ese tema. Bueno, luego está la solicitud de renovación. Bien, aquí está para la solicitud a través de internet, ¿no? Es un poquito más barata, 131 euros. En la actualidad, ya que habláis del tema de las tasas, hay una especie de competición entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las oficinas nacionales de la Unión Europea y la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que es la oficina que concede marcas comunitarias con efectos en el conjunto del territorio español. Yo, cuando estoy en el mercado, tengo que decidir qué quiero, una marca española o una marca comunitaria, porque la marca comunitaria también va a tener efectos en España. Pero la marca comunitaria se tramita ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que es un organismo comunitario. ¿Qué ocurre? Pues que la Oficina de Armonización del Mercado Comunitario está constantemente bajando las tasas, de forma que la gente prefiere, en la actualidad ya, las marcas comunitarias a las marcas nacionales. Bien, entonces hay que comprobar que se paga la tasa. Si no se paga, hay que suspender nuevamente el procedimiento, conceder un plazo, etc. Bien, el último requisito que tendría que examinar el SEGAPI o el órgano competente de la comunidad autónoma es la legitimación del solicitante para ser titular de una marca en España. Entonces, de acuerdo con la ley de marcas, no se le puede conceder una marca a cualquier persona independientemente de su nacionalidad, aunque en la actualidad prácticamente todo el mundo, con independencia de su nacionalidad, puede obtener una marca en España. Es decir, para obtener una marca en España hay que ser español, o hay que ser extranjero pero con un domicilio en España, o un establecimiento comercial, industrial, serio y efectivo, hay que ser un nacional o un beneficiario de un Estado miembro del CUP, o miembro de la Organización Mundial del Comercio, en fin, una serie de requisitos. La primera parte de la solicitud, el apartado relativo a la legitimación, se refería a esta cuestión. La oficina de la comunidad autónoma correspondiente tendría que examinar si el solicitante está legitimado o no para obtener una marca en España, una marca española. Si no se cumplen los requisitos, se da un plazo para realizar las alegaciones, en fin. Hay que tener en cuenta que esta norma probablemente la van a cambiar muy pronto. Con lo cual, pues, la OEPM va a perder, los órganos de las comunidades autónomas van a perder una competencia más. ¿Por qué? Porque a nivel comunitario, hoy ya puede obtener una marca comunitaria con efectos en España cualquier persona, con independencia de su nacionalidad. Bien. ¿Seguimos o levantamos? Bueno, yo iba a hablar de más cosas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues entonces, muchas gracias.